del deporte.
Sentencia en el juicio oral y público en Mar del Plata a un represor.
El Tribunal Oral y Federal de esa ciudad la dictará hoy en el juicio oral y público al ex subjefe de la base aérea de Mar del Plata, Gregorio Rafael Molina, de 64 años, acusado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Renunció el embajador chileno en Argentina que defendió la dictadura.
El diplomático del país trasandino, Miguel Otero, renunció a su cargo luego de la controversia desatada al decir en una entrevista periodística que la mayoría de sus connacionales no sintió la dictadura del general Augusto Pinochet. Hora 0:05 en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 4 décimos, humedad 66%, cielo algo nublado.
En Corrientes, la temperatura es de 12 grados, 5 décimas, con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, no hay mucha gente esta noche, pero se trata de personas entusiastas que en este momento están haciendo toda clase de gestos.
Sí, señor.
Bueno.
En verdad hay dos personas, pero extremadamente entusiastas.
Señores, vamos a saludar al querido Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
En este momento, Barton es abordado por un grupo de muchachas que lo desvisten.
Sí, justamente, seguramente en homenaje a su vestuario discreto, claro, y elegante como...
Si yo fuera él, también me desvestiría. Sí.
Cuando Boquita saque su equipo de rugby, Barton va a estar ahí.
Señores, saludemos a Jorge Dorio, por favor.
Buenas noches, amigos del rugby, Patricio Barton.
Ha empezado el programa en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Bueno, ya hemos comenzado el programa con chistes acerca de la indumentaria de los conductores, sí, lo cual nos sitúa en el camino del éxito, evidentemente.
Un medio tan colorido como la radio.
Bien, querido Barton, estaremos en La Plata.
Sí, ¿cuándo? Estaremos en La Plata el jueves.
Bien.
Mañana vamos a estar aquí en Maipú 555, como siempre con entrada libre y gratuita, pero el jueves en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Hay mucho lugar para albergar mucha
sí,
gente.
Señor,
hay palcos, hay, bueno.
Sí, hay
acomodadoras, sí, gallinero,
de buen ver.
Sí, de muy buen ver y muy buen hacer.
Hay incluso hacer para los momentos de aburrimiento, frescos pintados en el techo.
Con figuritas para coleccionar, chicos.
Chicos, sí. Pídanle a sus padres, tutores o encargados
eso,
que les compren figuritas Coliseo Podestá.
Sí, Donizetti es la difícil, es lo que tenemos en el medio, ¿no? Pero bueno.
El teatro es tan atractivo que casi ni hace falta que haya un espectáculo.
Sí, en realidad es demasiado atractivo, de suerte que las obras pierden.
Pasan desapercibidas.
Ante las columnas, sí, las cortinas y los oropeles.
Hay que competir con todo eso.
Sí, esa como sucede en el Colón. En el Colón los guitarristas jamás son... No tienen nunca éxito. En realidad en ningún lado tienen éxito. Pero la gente prefiere ver los cortinados, las butacas, la pintura, etc.
En el Colón incluso las cortinas, el telón está pintado, lo cual habla a las claras de la preeminencia del arte, digamos, así imitativo por encima de lo real.
Muy bien. Hechas estas consideraciones,
por eso, discúlpeme, por eso Cabernet eligió un teatro más austero desde lo ornamental.
Sí, sí, casi diría lo contrario.
Ganando amigos con Dolina.
Mira que yo intenté buscar palabras y...
No, a mí me parece un teatro más adecuado, por ejemplo, para nosotros, pero... Y para Cabernet.
Me refiero al Teatro Presidente Alvear, ¿eh?
Ah, no.
Donde se va a presentar
ahí estuvimos.
Cabernet el martes próximo.
No,
¿a usted qué se refería?
No,
a
creía
otra
que era
cosa.
El teatro.
Ah,
un
bien.
Lugar muy sencillo, muy alternativo, por decirlo así. Así que no,
bueno, matamos
no
dos pájaros de un tiro.
¿Le? No pensé que usted se refería al Presidente Alvear, que es ciertamente un teatro hermoso. Es otro estilo.
Es
otro
un
estilo.
Señor teatro.
Es otro estilo. Pero no hay palcos.
No.
Bueno, no sé cómo ha quedado tampoco.
Ah, porque lo han reformado.
Sí,
claro,
lo han reformado, pero creo que han preservado ese...
Hemos tenido el enorme placer de actuar ahí hace una...
Muchísimos años y hemos hecho muchos amigos allí.
Sí,
me gustaría volver un día como espectadores.
Bueno, tiene la oportunidad el martes próximo de ir como espectador.
Allí estaré.
A ver a Cabernet, que se va a presentar allí en Escorrientes 1659, si alguien no sabe el Alvear. Y la entrada vale 10 pesos, ¿eh? Es económica.
Momentito, 10 pesos.
Con derecho
a que... económica la entrada, ¿eh? En ciertos teatros no alcanzaría a pagar ni el alquiler.
No, ni. Bueno. Le digo que a veces es más caro el chocolate que le venden adentro que la entrada.
Sí, sí, seguramente.
Bueno, no sigamos porque vamos a matar tres pájaros de un tiro.
No, el presidente Alvear fue una equivocación.
Sí, fue una equivocación.
Pensé que se refería a otro teatro de La Plata, que también es muy lindo, pero que ciertamente es lo contrario del Teatro Coliseo Podestá, porque ahí no hay nada, hay un lugar justamente en que la gracia está...
En lo que se haga en
cierto descuido, claro.
Está bien. Claro.
Bueno, muy bien. Esas son las informaciones que tenemos, ¿eh? Por ahora de...
Bueno, no son informaciones como para salir corriendo, pero tampoco es nada. Algo es algo.
Algo es algo.
Cabernet en el Presidente Alvear, nosotros en el Coliseo, pues está bien.
Iniciando...
No es Bing Crosby en el Club 9 de Julio de Casero.
No.
Pero bueno.
Iniciando la vigilia por el Mundial, nos vamos a quedar todos, dijimos, mirando, esperando el Mundial.
Velando nuestras armas.
Sí, en la capilla.
Ahí caliente. En el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, y ahora, Barton, ya sorteada esta zanja burocrática,
sí,
¿qué le parece si de una vez nos cuenta su vida? Yo ayer casi le conté la mía.
Sí.
Y, después de ser sinceros, debo decir lo siguiente. Habiendo escuchado nuestras quejas, que no eran tales, sino que
Más
bien contar nuestras desdichas es para que para burlarnos de nuestra propia ineficiencia, de no haber logrado nada, etcétera, etcétera. Sin embargo, se trata de que yo salí ayer con el propósito de comprar un televisor y me di cuenta de que era imposible para mí, una hazaña que yo no podía concretar, que todavía no había hecho lo suficiente en la vida.
Los que lo queremos sabemos que esto es así.
Es así.
Jamás lo hubiéramos dejado solo.
Cualquiera puede, pero usted no.
Claro.
Y nuestro amigo Martín Barcia y Miguel Micheli, que son gente que trabaja en Garbarino, se condolieron de esta situación y nos llamaron por teléfono para que fuéramos ahí, y nos vendieron un televisor, nos atendieron muy bien y hasta nos saludaron.
¿Lo logró?
Sí, sí.
Lo asesoraron, le explicaron cómo funciona un televisor.
No, sí, no tanto como eso, pero...
¿Por dónde se prende?
Estoy muy agradecido. Casi me sentí un ciudadano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y de todos modos, está bien, a eso lo reducimos, a un agradecimiento. Dale.
Bien, muy
gracias,
bien.
Gracias.
Que además que llegaron, deme esto porque tengo anotado otra cosa. llegaron muchos mails de gente que no pudo comprar televisores.
Sí, sí, por causas parecidas.
Usted no es el único.
Sí, sí, que no soy el único. Eso me llenó de desazón, evidentemente. Porque que uno sea el único puede ser una casualidad.
Sí.
Quizá uno vuelva disfrazado y lo logre. Para que nadie lo logre...
Usted sabe que dicen acerca del consuelo de los tontos, ¿no?
Claro, no, claro, porque fíjese, lo malo del infierno es que nadie puede escapar.
Claro.
Si alguno lo lograra, uno podría intentarlo muchas veces. Total, tiene la eternidad.
Seguí participando y le estrenó la puerta del infierno, pero...
Bien, cuéntenos entonces, ¿qué es lo que no pudo comprar usted hoy?
No, mire, yo hoy fui a la peluquería.
Ah, caramba.
Es una cosa que también está bastante lejos de mis posibilidades.
Y yo he dicho, creo que más de una oportunidad en este programa, que la peluquería a la que voy queda en un sexto piso.
Sí, también le hemos dicho que no parece una buena política.
Sí. No sé
una
si...
peluquería en el sexto piso, casi. Estamos tentados incluso a hacer el programa desde un sexto piso.
Huelga repetir.
Ya se sabe que hay gente que pasa en los ascensores y de refilón ve y
será
eso.
Pero bueno, ¿usted está seguro de que es una peluquería? Ya hemos hablado de esto.
Sí,
también,
sí, ¿no? Sí, sí, sí.
¿Es una
peluquería? De que es realmente una peluquería lo que hay en ese sexto piso.
Ah, claro, porque...
¿Por qué? Bueno, el hombre vano de tijera vive ahí. ¿Por qué sé yo? ¿Vio?
No, no, el tema está que después que terminé de hacer lo que tenía que hacer en la peluquería...
Dios no permita preguntarle, sí.
Me imagino. Sí.
Bajé los seis pisos por el ascensor, como claro, corresponde, y son de estos edificios que uno tiene que tocar el timbre desde adentro, el palier.
Ah, sí, sí, para que le abran.
Desde afuera. Para que le abran. Entonces me encontré que en el palier, que es reducido, pequeño...
Había una reunión de consorcio.
Sí, señor.
¿Sabe que me lo sacó de la boca,
Sí, tome.
Estaban allí reunidos.
Claro, pero siempre se reúnen ahí. ¿Qué cosa, eh?
Un cabildo abierto.
Sí, sí, con sus castellis.
Dos tipos en la esquina repartiendo porquerías también para que fueran a la reunión de consorcio.
No, ya estaba formada una especie de ronda. Entonces, al abrir la puerta del ascensor, yo quedé como
quedó
miembro.
Quedó en el medio.
Claro, quedó
que
como miembro.
Dando pasos de murga, se dirigió a la puerta.
Y claro, el que queda en el medio de la ronda es el que juega el loco, ¿no?
Quedé como miembro de esa ronda, y como había una discusión acalorada, me dio pudor. Yo, por no decir que no, muchas veces me involucro en situaciones que...
Peor todavía.
Que me dio pudor pedir permiso a atravesar esos metros hasta la puerta y tener que tocar el timbre otra vez. Entonces me quedé parado un ratito ahí.
Hasta que el aburrimiento se apoderara de la gente y se fuera cada uno a su departamento.
¿Qué es lo que pasa en la reunión del consorcio?
No, pero por tres palabras que escuché así al pasar, me di cuenta que la discusión era que había un grupo de vecinos harto de la gente que entra y sale y que van al sexto piso a la peluquería.
Ya sé cuáles son las tres palabras.
¿Y usted que intervino inmediatamente?
No,
dijo,
entonces...
¿Lo están diciendo por mí?
Estoy presente aquí, me doy cuenta inmediatamente de lo que pasa.
Para que sepa, yo vengo del sexto piso y me considero una persona, etcétera, etcétera.
Sí, señor. Y acá está mi cabeza que lo demuestra.
Entonces, menos aún iba a ir a
claro,
el portero...
No quería ponerse en evidencia, por miedo incluso a ser linchado.
Sí, no sé si...
El consorcio es realmente un foro especialmente falto de tolerancia.
Sí, y en el caso de que fuera mujer, la persona sospechada es quemada en una hoguera,
sí,
con acusaciones de bruja del cuarto C.
Suelen ir a las reuniones del consorcio con picas, horquillas y antorchas.
Y gritando, a por el monstruo, a por el monstruo.
No, y encima como yo permanecí ahí unos minutos, había una señora que explicaba a todos, y me miraba como explicándome a mí.
Es quizá porque vio en usted una mirada receptiva. No hay que poner nunca esa mirada.
Ese es mi problema.
Porque a veces uno tiene que quedarse una hora en el mismo sitio, sí, haciendo que sí con la cabeza a cosas que ni siquiera oye bien.
Es el fruto de todas mis parejas.
Pero yo no puedo no poner esa mirada.
¿En serio?
Sí.
Si
no, ¿a dónde mira usted? Si dice, no, ¿cómo pone cara de no prestar atención? ¿Mira al piso, mira al
techo? Yo miro al piso o saco un supuesto teléfono del bolsillo y lo contesto.
Claro.
A veces, como no tengo celular, a veces contesto un reloj.
Un paquete de galletitas.
Un paquete de galletitas, sí, enseguida. Y salgo huyendo. Así me escapé de la posibilidad de cenar junto a tres rusos que no conocían el idioma.
Lo que es peor es cierto, ¿no? Sí.
Bueno, así que permanecía allí.
¿Qué le explicaba la señora?
Unos minutos más. Que no, que había que no podía ser, que la gente tocara el timbre, entrara, saliera, gente que uno no conoce.
Sí. ¿Sabes con qué se arma mucho lío también con los psicoanalistas?
Claro.
Ah, a Rolón lo volvían loco.
Sí.
Voy a hacer una noción.
Una moción.
Sí. No puede ser que aquí los locos de los psicoanalistas usen los ascensores al mismo tiempo que nuestros hijos y nuestras personas
queridas.
Pero
que tiene que ver.
Se ve, no, nuestro hijo viaja hasta el séptimo piso con un desquiciado.
Pero es que desquiciado, ¿va? Es una persona que va, está haciendo psicoanálisis.
Sí, bueno, vamos, ¿no? Dígalo, sí, con todas las letras.
Bueno, está haciendo psicoanálisis.
Sí, luego.
Bueno, mismo.
¿Pero mismo qué? Ese. Entonces.
Sí, una persona que tiene problemas y no sabemos ni siquiera cuáles.
Si por lo menos lo contara.
Cuando veo que pasa un desconocido, le pregunto, ¿usted, el señor, es loco?
Pero loco no, y bueno, se tratan temas de la vida, de la psique. ¿Usted no tiene psique?
Sí, no.
No, yo me después por comprar y después decidí que mejor estoy así.
Psique y eros.
Sí.
Y todo el tiempo uno se enfrenta en los paliers de los edificios, en los ascensores, en las escaleras de los edificios.
Con locos, sí.
No, con gente.
Verdaderamente, ya no se puede vivir en esta ciudad.
Con gente que no conoce.
El censo de locos por cuadra.
Ah,
es fuertísimo.
¿Qué se pregunta para saber si alguien es loco? En el
se lo mira nada más.
Se lo mira fijo y a una distancia de 2 centímetros.
Por ejemplo, si el tipo tiene una tricota alta y cada vez que suena un timbre se pone en guardia, está loco.
Incluso si no, si ve que tiene un suéter blanco muy bonito pero no le ve las mangas, cuídese.
Está loco.
Claro.
No, se le pregunta, ¿usted está loco? Si él dice que no, está loco.
Claro.
Porque el loco no reconoce su estado.
Tiende a negar su condición de orate.
¿Y qué, claro, si me dirá que si dice no está que loco, sí, también contesta que no.
Claro.
Entonces, usted pregúntele, ¿qué me contestaría usted si yo le preguntara si está loco?
Y ahí lo quiero ver.
¿Y si le dice que sí?
Entonces no está loco.
Ah. Se está haciendo el gracioso.
Bien, como quiera que sea.
Las reuniones de consorcio, yo además, como hace tiempo que no vivo en edificio, hace mucho que no presenciaba una reunión de consorcio.
Claro, bueno, sería que usted tuviera una reunión de consorcio con usted mismo.
No, he sabido liderar reuniones de consorcio.
Me imagino que ahí nacía su vocación periodística.
Sí, señor.
Y política incluso,
sí,
claro.
Sí, los políticos empiezan ¿dónde?
En una reunión de consorcio.
En una reunión de consorcio empieza. Sí. No es posible, no podemos permitir que nuestros hijos transiten palieres en los cuales se verifiquen actos íntimos y públicos al mismo tiempo.
Claro, por eso mi voto no es etcétera.
Y ahí te vas haciendo los dedos.
Sí, te vas los dedos
y las rodillas.
Hay gente a la que le gusta ir por eso, porque tienen una vocación política.
Hay gente a la que le gusta ir,
que no han podido desarrollar por distintas razones, y les gusta ir para oírse.
Son oradores de palier, digamos.
Claro, les gusta oírse y dicen cosas referentes a una canilla, pero con un lenguaje tan complicado y tan florido que a ellos les parece filosófico.
Y están los vocativos, la clave de todo, ¿no? Como, muy señor mío.
Sí,
así como
sí.
ese tipo de apelativos, ¿no?
Sí, ahora me parece que cada uno baja con lo que tiene puesto. No hay una producción.
¿Ah, no? Para eso será en su edificio. En mi edificio, cuando alguien bajaba en calzoncillo, le decíamos, es una reunión de consorcio esto.
Bueno,
¿no?
Sí.
No, no una alarma de incendio.
No le digo calzoncillo, claro. Pero por ahí con un...
con una robe de chambre.
Un jogging agujereado en la rodilla. Un jogging, un pantalón de gimnasio.
Y si yo tuviera un jogging sin agujerear, no viviría en este edificio.
Pero escúcheme.
O con esas pantuflas de con cabezas de osito.
Ah, bueno, pero eso no es señal de...
Eso es señal de amor por los animales.
Hay otra forma de... Ese debe ser el loco. Que van a verlo a Rolón con pantufla en forma de osito. Pero lo peor de los locos es que hacen la cola.
Sí.
Porque el loco llega siempre antes. Eso es una cosa para reconocer un loco. Por ejemplo, o trabaja llevando películas de un cine a otro, loco. Sí. Y llega temprano a los lugares, loco.
Por ejemplo, el consultorio de Rolón.
Claro. Llegan y hacen cola llega dos pasillo. Horas antes. ¿Y está dónde? En el palier. Ahí.
Sí. Aguzando el oído.
Es una especie de purgatorio que hay ahí. No, o limbo.
Es un limbo, más bien.
Sí, porque no está ni suficientemente afuera ni suficientemente adentro. Me permite la,
sí, sí,
la comparación.
La comparación. Y además escucha segmentos del diálogo entre Rolón y el loco precedente.
Claro, eso es lo malo. Cuando uno está en la sala de espera del psicoanalista, que no hay sala de espera justamente por eso, para que no paren la oreja.
Igual hay tipos que se apoyan en la puerta del departamento.
El de la puerta se oye igual.
Sí, pone un vaso en la puerta del departamento de Rolón y se escucha todo. Eso lo he dicho.
Hay tipos locos que son muy sonoros. El loco en general es muy sonoro. El loco es lo que soñó anoche a los gritos, sí. Cuenta.
O bien lo cuenta en tercera persona y dice, y yo estaba soñando con mi hermano y me dice, che, pero escuchame una... Y le digo, claro, y entonces uno escucha.
El psicoanalista en realidad no es muy interesante de oír porque siempre hace... Una especie de mugido de asentimiento.
Lo seguimos la próxima.
Cuando no se va.
A veces se va, pero no se va al palier porque si no se va a encontrar con el loco que viene después.
Por ahí va el baño.
Yo tenía en un edificio en el cual vivía un psicoanalista pared por medio.
Ajá. Uy, qué feo.
Y él vino un día, me golpeó la puerta y me dijo que podía psicoanalizarme sin que yo tuviera que tomarme la molestia de ir.
Conociendo su vocación de... Claro,
claro, no, porque me oía mientras vivía. ¿Para qué le iba a contar yo?
¿Y usted vivía con alguien o vivía solo?
No, vivía con alguien.
Ah, bueno, bien. No, por ahí.
Ah, y si no, ¿para qué? ¿Cómo me iba a oír hablar?
Y bueno,
¿usted se cree que yo estoy loco?
Bueno, pero no es lo mismo, señor.
No es lo mismo.
No es lo mismo escucharlo en vivo viviendo.
Claro, no. Justamente, ese psicoanálisis proviene de esa traslación.
Sí.
¿Cómo traslada el loco? Discúlpeme, lo digo en tanto
no, por favor.
De psicoanalista. ¿Cómo el loco traslada y cuenta su propia vida?
Exacto,
¿me entiende, señor?
Sí.
Así, cuando usted me cuenta, yo enseguida me digo, este está loco.
Esa forma de conjugar es digna de
hablar. Claro, esa forma de conjugar y de hablar todo con mayúsculas.
Claro.
Es propio de un loco.
Esa puntuación de la última frase lo denota que usted está tirado totalmente.
Pero, discúlpeme, un psicoanalista no procede así con un diagnóstico salvaje como el que hace usted está loco y se va.
El diagnóstico del psicoanalista no te lo dan nunca.
Bueno, pero usted se puede dar cuenta si hace unos minutos de espera cuando sale y escucha, por ejemplo, las carcajadas del loco.
Claro, claro. Si tiene que ahí está, eso sería bueno.
Sí, señor, yo lo he practicado esto.
Hace como que se va y oye.
Y oye.
Y el tipo, este tipo.
O bien como hacía Rolón, porque dice, vieja, no sabes lo que me acaba de decir este hijo de una gran siete. Sí. Dice, claro.
Qué barbaridad, dice, la próxima vez lo voy a grabar, dice en voz alta, el psicoanalista que también está loco y habla solo, ¿no? Porque muchos psicoanalistas eran locos antes.
Claro.
Pero no es que eran locos, señor.
Hay una relación entre vigilante y ladrón, loco y psicoanalista.
Vamos.
Que uno quiere ser el otro, de algún modo.
Yo creo que todos los psicoanalistas se analizan a ellos mismos.
Bueno, sí. No, ellos mismos no. El analista tiene que ir a otro
analista.
Bueno,
yo veo eso, me muero de risa.
Claro.
El muerto se ríe del desgollado.
Y no, señor, ¿usted qué cree? ¿Que el dentista se saca la muela él mismo?
Ah, no.
¿Que va el psicoanalista también?
No, señor. Va otro dentista.
Yo pensé que
dentista va al psicoanalista. En vez de sacarse la muela, dice, doctor, me duele. No, dice, ¿usted qué le pasaba cuando era niño? Por eso le duele la muela.
No, señor, cada profesional
sí
tiene que hacerse atender por un par.
Un par de tipos.
Y no por sí mismo.
Eso no es profesionalismo, es perversión, Bartos. Escúcheme.
Escúcheme, ningún policía se arresta a sí mismo.
Es como que no.
No, es verdad. Tiene mucha razón el señor, el ahora profesor que... Jim Sell.
Ahora que me lo dice, profesor, es decir, y un ladrón, Se roba a sí mismo.
Ah, ¿y cómo, cómo yo escucho muchas veces lo peor es traicionarse a sí mismo?
A sí mismo, vamos. ¿Cómo y yo tengo amigos que para no amar a otra persona
sí, ¿no? se aman a sí mismo. Sí. Pero traicionarse a sí mismo, yo lo escuché muchas veces.
Sí.
Y como no sé, ¿cómo se traiciona uno?
Uno se traiciona.
Por ejemplo, ¿qué? Anda con la mina que anda uno. ¿Y
claro.
con quién anda?
Pero es mucho más divertida la segunda parte.
Sí, claro.
Y además,
es verdad.
Uno le habla mal de uno mismo a la mina, y eso está
claro.
bueno, porque dice, no sabes qué tipo infernal, es inteligente, es apuesto, tiene dinero, va a tener mucho éxito en la vida, lo detesto. Sí, está bueno.
Y usted no, está hablando señor, usted mismo, usted se traiciona a sí mismo cuando no actúa en sintonía con sus sentimientos, por ejemplo.
A ver, ¿cómo es en sintonía?
O sea...
Escúcheme.
No, ser fiel a uno mismo no es más que perseguir sus intereses. Si no, no requiere...
Pero además, ¿cómo actúa en sintonía?
Yo prefiero a la gente que no traiciona a los demás.
Por claro, eso. Pero por supuesto. Pero más que alguien actúe en sintonía con sus sentimientos, no con los suyos, digo, con los de esa misma
persona. Como hacía Hitler.
Claro, es hacer lo que se le canta. La policía. Ahora voy a degollar a Barton que bajó del sexto piso. ¡Fra! Lo de huella.
No, señor, usted puede ser expresivo... con el otro sin involucrar
¿con quién?
Con el otro.
Ajá. ¿Sí?
sin involucrar.
¿Sin involucrar.
Involucrar al otro.
Está loco.
No me involucres más.
Me estoy poniendo loco. Me estoy poniendo loco.
Vamos
este
a saludar. Vamos a cambiar de tema. Mejor,
por favor,
porque este hombre.
No lo provoque. Sí, 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 se sí. pone peligroso con una.
Hay que al loco hay que correrlo para el lado donde dispara. Vamos a leer mensajes de los oyentes, Barton. Con tono como... condescendiente. Ese tono condescendiente que usaban los imbéciles que entrevistaban a Borges, menos Antonio.
Totalmente. Qué repugnante.
Entonces le preguntaban cosas a Borges con el tono de quien le pregunta a un niño de 2 años.
Y como cada vez que habla más Julio, con todo el mundo en general.
Sí, claro.
¿No te molestará que te diga buenas noches?
A mí me ha tratado muy bien.
Y por ahí, no, bueno, está bien, pero por usted no lo entiende.
Y Carrizo también.
No, Carrizo...
Pero no estábamos hablando mal de Carrizo, sino bien.
Bien de Antonio. Mira, aquí mandamos un gran abrazo, un maestro que...
Bueno.
Voy a mandar saludos, ¿puede ser?
Sí, sí.
Haga lo que quiera, mire.
¿Puede ser?
No se ponga mal, haga lo que quiera.
Trate de ser cauto, ¿viste? No empiece.
¿Es mi momento? ¿Es mi momento?
Es su momento, sí.
Muchas gracias.
Adelante, Sire.
Voy a mandar saludos a Juan y Carmen de Don Torcuato.
Ajá.
Ah, sí, que escuchan el programa.
Bueno.
Don Juan y Doña Carmen de Don Torcuato.
Eso, bueno. ¿Usted tiene algo para decir acerca de los saludados?
No, de sus saludados.
Claro, saludo como caramba. Si tuviera acuerdo.
Ah, claro, parecía otro. Yo voy a mandar saludos y agradecimientos a la gente de Mercedes, empezando por Carlos Selva, el intendente que me ha tratado tan bien el otro día en la charla que fui a dar el Día del Periodista, y al resto de la gente que anduvo por ahí, Mariana, Martín, etcétera. Bueno, mi amigo Gonzalito me invitó a pescar, me trajo en auto, cuando yo ya no sabía cómo volver, así que la he pasado muy bien en Mercedes, he sido considerablemente feliz, así que espero volver pronto. Y traje dos salames de los cuales no lo voy a convidar, Barton.
¿Por qué no?
Bueno, no traje acá.
El picado pero... grueso.
No.
Bueno, hay...
mensajes, lea. Vamos a leer mensajes de los...
¿Qué tal, Alejandro? Soy Guillermo de Chubut y quería que me orientes sobre amor como personaje literario, más que como idea. Encuentro varias referencias, como por ejemplo en La Vida Nueva de Alighieri. Alegre me parecía amor teniendo mi corazón en mano y en brazos una dama envuelta en un lienzo, durmiendo. He visto otros casos en los que de la misma manera amor es presentado como un personaje o hasta como un ser mitológico. ¿Lo es, Alejandro? ¿Cuál es su naturaleza? No encontré textos que hablen del tema.
Gracias. Siempre son alegorías, ¿no?
Y sí.
No hay amor personificado, entonces son alegorías. Interesante, ya que hoy lo nombramos sin querer, es una historia incorporada a los mitos griegos tardíamente, probablemente durante el helenismo, y no el menemismo, el helenismo.
Aquello de Psique y...
Psique y Eros, justamente. Uh-huh. Y Psique era una muchacha, que es alegoría del alma, probablemente, que se enamora de un señor, de un joven, al que no alcanza a ver, lo ama en la oscuridad, y él, colma todas sus esperanzas, por no decir otra cosa, y lo va a ver cada tanto, y él le prohíbe que lo vea, que lo mire, que lo que le vea la cara o algo así, etcétera. Bueno, pues sucede lo de siempre.
Sí,
ella se rinde a su curiosidad, lo ilumina y la verdad mata.
Amor se fue mientras duró, de todo hizo placer. Cuando partió, nada dejó que no doliera, decía Macedonia.
Muy bien.
Un bello verso.
Susana San Giovanni dice... ¿Qué dice? Que a ella le pasó algo parecido en la charla para renovar el registro de conductor, pero enteramente distinto, ya que el maestro, en este caso, el disertante, ¿sí?, que daba la charla, estaba sin voz y entonces le firmó el certificado sin dar la clase. Uh-huh. Bueno, pobre, qué sé yo. Pobre, tampoco es la verdad revelada una clase. Eso son cosas que uno sabe. Más bien es ponerlo a uno en contacto con las leyes. Sí. En el sentido de decir, bueno, de que se den broma. ¿Qué es lo que deberían decir?
Es cierto, sí.
Paola Pichani se acuerda de cuando yo fui a Río Cuarto, y yo también me acuerdo. Adelante.
Silvia Quiroga hace una... Para nuestros consultorios sentimentales esto, ¿eh?
Ah, sí.
¿Cómo hago para sacarme de encima un amante volvedor?
Mire, ponga los dos brazos sobre el pecho del caballero y empuje.
No, es muy difícil.
Sí.
Insistidor es como el burro.
No, pero mire lo que es este caso.
A ver.
¿Cuál? Este.
No, ah, mira.
Ya que conoce todos mis teléfonos.
Sí, bueno, si fue un amante.
Y si bueno sería también, ¿no?
Y acudo desesperadamente, bueno, aquí a nuestro consultorio, porque, por ejemplo, la llama todo el tiempo, se le cruza por la calle, y el último llamado fue para preguntarle cuántos centímetros cuadrados eran, 15 metros por 15 centímetros.
Qué ingenioso este.
Dije, y con eso se la va a levantar seguro.
Seguro. Un seductor el tipo, chiste.
Sí, sí, realmente.
No sabe
que
no ya
está.
Qué hacer, ¿eh?
Dígale que no está.
Háblele
claramente, dígale, no deseo verte más, amante volvedor.
Pero ya lo habrá hecho eso, porque si
bueno, entonces,
manda un mensaje a la radio, es que está desesperada.
Sí. Que lo desaliente, que le diga que en ese momento está calculando estas cosas con un matemático amigo que le está cayendo muy simpático, a ver cómo nos jodemos.
Bueno.
Hola, negro lindo. Le dice Karina Radimac. Ajá. Te escucho desde hace 5 años, suspendo cualquier plan a las 12 de la noche, cual cenicienta. Hace poco me enteré de que mi sobrina Agustina te escucha, con lo que siento que el futuro está asegurado. No todo está perdido. Créeme que si ella te escucha asiduamente, el mundo no deja de sorprendernos. No sé, trata de venir por Santa Fe, te garantizo éxito total. Besos, le dice Radimac.
Bueno, Juan Bachino me cuenta también sus aventuras cuando no se pudo comprar una heladera, todas cosas.
Hay varios mensajes, ¿eh?, de gente que no se compró televisores y me dan consejos y estas cosas.
Hola, Alejandro, mi nombre es Hilton, dice alguien que se llama Hilton Díaz. Bueno, por fin me pude comunicar con vos. No sé cuál es el mail de la radio, siempre digo que lo voy a anotar cuando lo pasan, pero ya viste, jaja. Te cuento, soy de Santiago del Estero, pero vivo en Tucumán, ya que estudio psicología. Desde el año pasado te escucho, primero fui tu lector. Quería preguntarte cuál era el nombre del pianista del que hablaste el año pasado, que se había anotado un concurso de interpretaciones de sus obras.
No, no me acuerdo.
Salió tercero.
Sí,
cuarto.
Sí, hablamos. Alguien, un oyente lo dijo eso. Uh-huh. Y nosotros sacamos a colación el caso de Chaplin, que según se decía se había anotado un concurso
de
imitadores. Pero me parece que eso es más bien un tópico.
O incluso un alarde del mismo Kaplan, ¿no?
De mentiras que suelen repetirse bajo la misma forma, ¿no? Uh-huh. Gracias a Laura de Comodoro Rivadavia, ya nos escuchan diferido. Aide dice, siendo usted un ciudadano ilustre y hasta una plaza lleva el nombre de qué sé yo, ¿cómo le negaron un simple artefacto? Bueno, ¿qué quiere que haga? Que vaya a Flavio y que le diga al tipo.
Mirá la plaza que tengo.
Mire, esta plaza se llama del Ángel Gris, deme una heladera y no se la voy a pagar.
Y para algo le tiene que servir, escúcheme.
Para algo tendría que servir eso.
Ciudadano
verdad,
ilustre.
¿No?
Usted tiene que ir con el diploma.
Yo que nadie sabe eso, ni siquiera en casa.
Pero usted agarra el diploma.
Y además no hicimos fiesta como se hace ahora. ¿Vio? Que
se hace una fiesta.
No
hace
nada, que... no.
Y está bien.
Es que le tocó una mala época a usted.
Sí, no importa, ¿no? No hablemos de eso.
Pero usted tiene que salir con ella, hacer alarde.
¿Pero
de
qué
eso
va a llevar como ciudadano?
Cualquier cosa. Usted va a comprar y un diploma lleva a la almacena, donde fuera.
Igual le digo que el nombre de la plaza del Ángel Gris tuvo un éxito notable entre mis amigos, ¿eh?
¿Sí?
Yo iba siempre cuando se llamaba Aramburu, la plaza, porque iba y tiraba piedra, pero ahora no puedo hacer nada.
No, puede ir también. Mensaje de Sara de Rosario, pero a usted le toca, ¿eh?
Andrés de Córdoba dice, Dolina, son signos de admiración. Los otros días iba caminando por la peatonal de Córdoba y vi una amiga que tenía una sonrisa de oreja a oreja y venía escuchando en MP3 grabaciones del programa.
Estaba loca.
Sí, claramente.
Y nos pusimos los dos a reírnos como locos. Sí, dice,
claro,
que,
bueno, ahí está. Loca la confesión de parte, etc.
Gracias a venganzasdelpasado.com, que es de donde se bajan.
Ah, sí, es un buen lugar.
Los audios. Y en relación también a venganzasdelpasado.com, creo que era de esto, sí. Daniel Alejandro Litvak dice que es el que reemite en una radio trucha de Olot en Girona. El programa.
Pero yo conozco a Litvak, que era periodista.
Sí, eso era también.
Sí, claro.
Pero bueno, dice que ayer lo saludaron Paula y Daniel de Córdoba, que vinieron anoche aquí y que seguramente están hoy también.
A ver.
Le devuelve los saludos. ¿Están aquí o no?
Paula y Daniel. A menos que sean esa especie de amasijo humano que se ve en el fondo del salón,
parece
no
que,
están.
Que no.
Bueno, acá
que...
me llaman, che, los de. Mirá, llama, escribe, mejor dicho, los del Teatro 25 de Mayo, Villa Urquiza. Sí. Ayer nos preguntábamos. Que habrá allí, y dice, hay muchas cosas, dice, cine, escuela, teatro, está Ilia por Arturo Bonin, ballet transmitido en pantalla en directo desde Nueva York, porque es un teatro que tiene muchos adelantos técnicos, etcétera, y dice, sería un honor para mí, querida Villa Urquiza, contar con su presencia, nuestro querido teatro, que fue recuperado por la persistencia de los vecinos, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, era un lugar, lo comentamos ayer, hermoso y ahora lo es mucho más.
Muy bien. Brenda Schumelik le dice, Dolina, yo también te vi en el programa de Piña, me encantó escuchar a dos personas inteligentes conversando sobre los temas que tocaron en la entrevista. Besos,
en otro orden,
Brenda. Tipo. Sí, lo beso también.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos otro episodio de Miguel Ángel.
Ah, nuestro Buonarroti.
Sí, sí.
Nuestro amigo.
Anda, salí si querés. Si yo no te digo nada.
Era joven.
Él es un chico muy bueno, muy protector. Con sus hermanos es igual.
Humilde.
Es cartonero. Yo también. Y cuando yo quedé embarazada no me dejó más salir con el carro.
Y luchaba por salir adelante.
Cada tanto venía con el diario para ver si encontraba alguna otra cosa menos sacrificada.
Hasta que un policía decidió que su vida no valía nada.
Todos al piso, carajo. Las manos atrás de la cabeza.
Tranquilo, oficial, no pasa nada.
Cerrá la boca, pendejo.
Secretos Argentinos presenta Caso de Monti.
¿Sabes lo que hacemos con los negritos poronga como vos?
Morir en el riachuelo.
¿Sabe nadar o no sabe nada?
Por favor.
Así van a aprender estos negros de mierda.
Con la participación especial de Juan Gil Navarro, Graciela Estefani y Gabo Correa.
¡Agárrenlo, la puta madre!
Dirección Marcelo Camaño.
Vení para acá.
¡Soltame! ¡Soltame! ¡Me duele! ¡Soltame!
Investigación periodística y conducción. Miriam Lewin.
Los chicos están acusados por robo.
Ezequiel es incapaz de afanar.
Secretos Argentinos.
¿O no sabes con quién te estás metiendo?
Domingo, 12 horas, por la radio pública.
No quiero descansar, quiero la verdad.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Comienza la mayor fiesta del fútbol. El partido inaugural está en Nacional. Viernes 11, a partir de las 10:30, Sudáfrica, México, en Johannesburgo, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. En medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizá la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
En un año único, Una producción sin igual.
Hay que solicitar el cabildo abierto.
Así es.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
Crónicas de Mayo. Los hombres que nos dieron la libertad. Representados por los actores de las dos carátulas.
Hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros.
No, no tan rápido.
Crónicas de Mayo.
Comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos...
De lunes a viernes, en donde quiera que estés, de 15 a 17, por Nacional, la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí y el jueves haremos el programa en La Plata en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, hablaremos de Miguel Ángel y un episodio que podríamos titular Miguel Ángel contra los Medici. En mayo de 1527 estalló en Florencia una revolución que expulsó a los Medici, que tradicionalmente eran la familia que dominaba Florencia. Una revuelta lo expulsan a los Medici, chao. En realidad los expulsados eran mediocres descendientes de los Medici gloriosos, ¿no? De los tiempos
de Cosme.
De Lorenzo, de Cosme. Bien. Eran segundones, personas sin mucha importancia, y nada los hacía buenos para el gobierno, salvo que eran parientes del Papa. Clemente VII, que era florentino y también era Medici.
Sí, señor.
Es decir, eran unos Medici que gobernaban Florencia, no eran tan buenos como sus antecesores, pero eran parientes del Papa, que también era Medici. Bueno, pero Julio, creo. No sé. Sí, los gobernantes depuestos eran Hipólito y Alessandro de Medici, sobrinos del Papa. Muy bien. Después de la revuelta, el Papa, que era el tío, preparó un ejército para restablecer el poder de sus sobrinos y esperó el momento indicado para atacar. ¿Está clara la situación? Muy bien. Ahora, Miguel Ángel, que vivía en Florencia, ¿de qué lado estaba? Del lado de los revolucionarios, de los que habían echado a estos Medici malos. Y fue invitado a formar parte del gobierno provisional establecido por Niccolò Capponi. Esta invitación era para que Miguel Ángel trabajara como artista. Los nuevos encargos estaban dirigidos a retratar o a celebrar justamente a los héroes de aquella revuelta. Rápidamente le dieron un enorme pedazo de mármol para tallar y un hermoso y cómodo taller para trabajar, cosa que Miguel Ángel había tenido muy pocas veces en su vida. Pero vino a suceder que al poco tiempo cayó Capponi, de quien en realidad se sospechaba que intrigaba en secreto con el Papa Medici. Se pensaba que Capone estaba de acuerdo con el Papa y lo echaron. Asumió entonces un señor Carducci estas funciones. El nuevo jefe florentino creyó que era mejor utilizar los talentos de Miguel Ángel para otras actividades y no para inmortalizar funcionarios. Y lo nombró jefe de fortificaciones. Miguel Ángel debía encargarse de la arquitectura de defensa de la ciudad. Para esos trabajos tenía que ponerse en contacto con Malatesta Balioni, el general de los ejércitos florentinos. Malatesta era un mercenario, un contratiero. Y había entrado a los ejércitos de Florencia porque le pagaban, un hombre que como tantos en esos tiempos asumía la defensa de un estado sin poseer ningún espíritu patriótico. El caso es que entre Miguel Ángel y Malatesta surgían conflictos todos los días. Miguel Ángel despreciaba al condotiero porque le veía una vocación de traidor, ¿no? Y por otra parte Malatesta despreciaba al artista que, bueno, convertido en improvisado estratega, pretendía tratar con él de igual a igual en vez de someterse a su dictamen. Se cuenta que Miguel Ángel realizó un aprendizaje veloz acerca de algo acerca de lo cual sabía poco, como ya hemos dicho. Pidió ir a pasar unos días a Ferrara para ir a aprender con el duque de Ferrara, un deste probablemente. Cuestiones tales como la construcción de murallas, la defensa de un sitio. Y el duque era, como casi todos los duques de Ferrara, experto en poliorcética, que así se llama esta ciencia. Le dio varios consejos y Miguel Ángel, que tenía por entonces 50 años, escuchó con enorme atención las indicaciones. El trabajo de Miguel Ángel era difícil. Tenía que construir murallas y para levantarlas a veces tenía que demoler barrios enteros, con lo que se ganaba el odio, a mí me parece que justificado, de muchos florentinos. Y también tenía a su cargo la fortificación de otras ciudades vecinas que dependían de Florencia, tal como Pisa. Cuentan que Miguel Ángel galopaba sin descanso de una ciudad a otra, controlando los trabajos, corrigiendo los planos, estimulando a los obreros con gritos tales como ¡Ea! Bueno, había que trabajar a toda velocidad porque se preveía que los enemigos no tardarían en presentarse, es decir, el Papa con su ejército. Mientras hacía su trabajo, Miguel Ángel observó que las medidas de precaución tomadas por Malatesta eran sospechosas y que podían ser peligrosas para la ciudad. Y lo dijo, pero nadie le hizo caso. Carducci, el nuevo mandatario, le respondió muy groseramente. Le habrá dicho...
Más fangulo.
Y dijo que él seguramente hablaba así de Malatesta porque estaba celoso de Malatesta. Sí. Pero el que sí escuchó estas advertencias de Miguel Ángel fue el propio Malatesta, que ahora que estamos solos, verdaderamente estaba planeando una traición. Y un día en que Miguel Ángel trabajaba en los bastiones de San Maniato, uno de sus amigos, Rinaldo Corsini...
Qué grande, ese es un buen nombre.
Se le acercó y le dijo algo terrible de lo que se había enterado. Malatesta había dado la orden a sus hombres de asesinar a Miguel Ángel... No, de asesinar a Miguel Ángel... De asesinar a Miguel Ángel... Ahí está. Porque era el que sospechaba de su traición. Podía denunciarlo. Corsini, desesperado, le suplicó a Miguel Ángel que huyera de Florencia inmediatamente. Y Miguel Ángel salió rajado, ¿no? Llegó hasta Venecia, allí le dieron una recepción con honores, le ofrecieron pasar en la ciudad el resto de sus días, con una estupenda paga, un estupendo trabajo. Se le propuso construir el puente Rialto, que hacía poco había sido destruido por el fuego. Puente Rialto es el más hermoso
de Venecia.
Pero Miguel Ángel no aceptó porque a los pocos días le llegó una noticia espantosa. Carducci pensó que Miguel Ángel era un traidor porque había abandonado el trabajo de fortificación y el castigo iba a caer sobre los familiares que tenía Miguel Ángel allá en Florencia. Entonces Miguel Ángel volvió. La ciudad resistía. Malatesta no había consumado su traición. El ejército extranjero junto al Papa y los amigos de los Medici se acercaba. Ahora bien, empezó el sitio. Sitiaron la ciudad. Miguel Ángel corría de fortificación en fortificación, se encargó de que los monumentos no fueran dañados, se trepaba a las cúpulas y a los campanarios para instalar colchones protectores para que no los rompieran con los tiros, qué sé yo. Llegó el día en que se cumplió lo que Miguel Ángel decía. Malatesta se pasó al bando enemigo, chao. Las puertas de la muralla que había construido Miguel Ángel se abrieron de par en par, estaban arreglados con los tipos. Entraron los defensores de los Medici, incluso los mismos Medici que habían sido expulsados. Aquella defensa fue en vano, los Medici recuperaron el poder y enseguida llegaron las represalias. Los primeros en ser castigados fueron todos aquellos que habían formado parte del gobierno. Carducci fue ejecutado, con él todos los notables que se habían comprometido. No se olvidaron de Miguel Ángel Y los soldados fueron a buscarlo a su casa, pero no lo encontraron. Le preguntaron al hermano, al viejo, pero el tipo no andaba por ningún lado, nadie sabía nada. Lo mandaron a buscar en otras ciudades, también fue en vano. Al cabo de un mes, los Medici, que habían liquidado ya a todos los enemigos, pensaron que saldrían ganando si practicaban la clemencia. Pero la clemencia tardía es una actitud muy propia de los peores tiranos, ¿no? Una vez que liquidaron a todos sus enemigos, les da por la clemencia, porque ya no tienen a quién liquidar. Pero como justo a Miguel Ángel no lo habían encontrado, esta clemencia vino a favorecerlo. Clemente VII, el Papa, hizo que se proclamara por toda Italia que se garantizaría la vida de Miguel Ángel y que podría volver a disfrutar de sus honores. Y entonces Miguel Ángel apareció. Son oído. Jamás había salido de la ciudad. Se había escondido, con la complicidad de un cura, en el campanario de la iglesia de San Nicolò. Poco después, Miguel Ángel debió aceptar con resignación encargos del mismo Papa. Así que viajó a Roma a realizarlo. Pero lo que sucedió allí ya es otra historia. Esta fue la historia de la fracasada revuelta contra los Medici. Hemos ido a buscar a la discoteca un disco sobre revoluciones en Florencia, en Mavilla. Así que no.
Es difícil.
Le contamos la historia, al discotecario tampoco nos dijo nada. Finalmente encontramos un tango de Edmundo Rivero que se llama Yo soy el mismo, y no está mal para saludar esa aparición súbita de Miguel Ángel bajando del...
De San Nicolò.
De San Nicolò, y diciendo, yo soy el mismo, ese tipo que ustedes buscaban para matar.
Ciertamente, y además alguien que, a diferencia de mucha otra gente en esa época, no buscó excusas, Alejandro, que creo que esto es lo mejor que se puede encontrar en un hombre, ¿no? No utilizar la excusa de Dios para enriquecerse, o la de la patria para combatir a otra gente que le molesta a uno, o la del amor para tomárselas y hacer alguna otra cosa, ¿no? Yo soy el mismo en las buenas, en las malas, y me dedico a esto, que es lo que ustedes saben que sé hacer.
Está muy bien, Dorio. Yo soy el mismo, canta don Edmundo Rivero.
Ya lo ves, yo soy el mismo de entonces, no he cambiado por tu ausencia ni he pedido tu perdón. Aquí estoy sin un reproche, sin llorar noche tras noche, como vos lo imaginaste, ya lo ves. A los hombres de mi talla, el coraje no le falla, aunque pierdan su querer, ya lo ves. Yo no niego que te quiero, pero soy un hombre entero, como un hombre debe ser. Hoy que has venido junto a mí, revivo todo aquel ayer, y no lo puedo comprender, mujer, ¿por qué te quiero tanto? ¿Cuántas veces te boqué? Tiene la paz de alejarte, he tenido que pelear al corazón que aflojaba de dolor, ya lo ves. Me dejaste abandonado, olvidando ese cariño que era toda mi ilusión, y esperabas que yo fuera a mirarte de rodillas, a pedirte que volvieras, eso no. A los hombres de mi talla, el coraje no le falla, aunque pierdan su querer, ya lo ves. Yo no niego que te quiero, pero soy un hombre entero, como un hombre debe ser, ya lo ves. Yo soy el mismo de entonces, no he cambiado por tu ausencia, ni he pedido tu perdón.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Yo soy el mismo.
Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Igual entendemos que después de escuchar esto, usted se haga el sordo o... comience a hacerlo.
Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo controlarme sin poderte contemplar.
Ya que pagaste mal
a mi cariño tan sincero,
lo que conseguirá que no te nombre nunca más.
El programa en el que la Piaf hubiera querido cantar.
Sin el beso de tu boca yo me vi.
Una vuelta nacional con Héctor Larrea, lunes a viernes de 9 a 12 por la radio pública. Los miércoles, música en vivo, 9 de junio a las 19 horas, Ensamble Confusión del Mundo. Una fiesta de diversidad de instrumentos y músicas del planeta. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor infantil Capullito del Barrio de la Boca.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 1, temperatura en Buenos Aires 9 grados 6 décimas, sensación térmica 9 grados 1 décima, humedad 69%. La justicia ordenó liberar el puente de Gualeguaychú, lo dispuso el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Román Pimentel. El magistrado pidió que se haga cumplir un mandato judicial previo que ordenó liberar el paso internacional que une esa localidad entrerriana con Uruguay. El puente está cortado desde noviembre de 2006 por ambientalistas que se oponen a la pastera Bodnia. Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la base aérea de Mar del Plata. El acusado es el ex subjefe de esa base, Gregorio Rafael Molina, de 64 años. Ayer, la defensa pidió la absolución del represor, quien posteriormente habló y se declaró inocente. La fiscalía, en tanto, reclamó la pena de prisión perpetua al considerar a Molina responsable del delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con concurso premeditado de dos o más personas. Llegó al país un grupo de barrabravas deportado por Sudáfrica. Son 10 personas a quienes las autoridades del país africano no le permitieron ingresar, basándose en los antecedentes que se habían elaborado y remitido en Argentina. En tanto, ayer otros dos barras que arribaron a Johannesburgo junto a otro contingente de hinchas no pudieron ingresar a Sudáfrica. El consulado argentino informó que se trata de Armando Hernán Trabasio y Daniel Orlando Aguilera, quienes también serán deportados. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 6 décimas, sensación térmica 9 grados 1 décima, humedad 69%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí en Maipú 555, el jueves en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Y todo por el estilo.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me van a matar a disgustos nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña.
Sí.
Y tenemos aquí un montón de monografías preparadas para mejorar la vida de la mujer argentina y la mujer oriental. La primera de ellas se llama carne dura.
Depende.
Gracias a Dios. Y la otra se llama Alerta en el supermercado. Es una nueva película.
De cine catástrofe.
De cine catástrofe.
En verdad puede complementarse una con otra, sí, ¿no? Un informe con otro.
Carne dura en el supermercado también es una,
sí,
una variante porno.
O Alerta carne dura.
Alerta carne dura.
Alerta carne dura es tremenda.
Dice, se ha preparado una deliciosa carne al horno, patrona.
Sí.
Pero ha quedado algo reseca.
Usted.
Claro, imagínense, estuvo toda la tarde
encima del horno.
Me tiene reseca, me tiene. Dice, cúbrala por ambos lados, no sé a qué se refiere.
A la carne.
Ah, con rodajas de tomate bien maduro. Introdúzcala.
¿Perdón?
En el horno, unos 10 minutos, se refiere evidentemente a la carne.
Sí.
A temperatura media. Y saboreéla inmediatamente, incluso dentro del horno.
Con lo incómodo que es.
Claro, me imagino, ¿no? Bueno, buenas tardes. Tenemos acá al jefe de la División Carnicerías de la Policía Federal.
Sí, señor.
Se trata del arquitecto Zuluaga. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo
¿Qué
está?
Tal? Buenas noches.
Muy bien. Respecto a la carne dura, ¿qué nos puede decir?
Bueno, sí, que
porque hemos recibido muchas quejas. De gente que incluso se arruina los premolares para siempre tratando de mascarse un garrón.
Sí, y al grito de con razón las vacas son herbívoras, nos claro. abandona.
¿De dónde viene la dureza de la carne? ¿De la vaca?
¿De la vaca?
¿Del carnicero?
¿Del matador?
No, hay dos cosas.
¿Cómo?
La carne dura puede ser responsabilidad de la vaca, si es de una zona montañosa la vaca.
Claro, como por ejemplo la pampa.
No. Que la vaca echa músculo.
Claro.
Ah, sí, son las vacas mica.
En la misma granja de los patos tiene claro. las vacas mica, claro.
Y entonces se le pone dura.
¿Perdón?
¿No? De tanto andar por el por
de
las
tanto
montañas.
Andar entre malandros.
Sí. No, por la montaña, señor.
Tanta montaña se me...
Mira, sí, mija. Sí. Yo cuando ascendí el Everest... Bien.
Y sí, tanto ir y venir, el músculo crece.
¿Y la ambición?
Entonces ahí la carne se pone dura. Eso es responsabilidad de la vaca, ahí no podemos hacer nada.
La vaca es irresponsable, ¿cómo es responsabilidad de la vaca?
La vaca no decide sobre su físico.
Como se dice, responsabilidad del vacilo de Koch.
Eso lo podemos explicar por la vaca, pero en la inmensa mayoría de los casos. Y estamos hablando de nuestro país. De usted, señora, que está escuchando del otro lado de la radio.
¡Ay, sí!
La responsabilidad es suya, que arrebata la carne.
O sea, de la vaca.
No, de la señora.
Arrebata, la hace quemada por fuera, yo sé mucho de eso.
La zanco...
Quemada por fuera y cruda por dentro, así cocinaba mi madre.
Claro.
Mi santa madre. Que lávese la boca antes de hablar, después de comer la carne que hacía él.
Y escupa los dientes.
Porque usted por ansiedad lo pone muy fuerte.
¿Perdón?
Usted por ansiedad
sí.
pone muy fuerte el horno.
Sí, hay gente que lo pone muy fuerte.
Sí, y entonces
por ansiedad.
Eso provoca una cocción exterior.
Sí, o sea, fuera del horno.
No, de la carne.
Ajá, fuera de la carne.
Y no interior.
Sí, lo que acabo de
lo
decir.
Lo que acaba de
claro,
decir,
claro, bueno,
pero entonces, yo lo digo científicamente.
Aquí está perdiendo tiempo.
Claro. Yo lo digo
creo,
científicamente.
Usted está eludiendo el tema central.
Sí.
Hay carniceros que te venden vacas que ni vacas son, a lo
sí,
mejor.
Señor. Sí, señor.
No, no saben si vaca. No son...
Son vacas de cosecha.
Bueyes corneta.
Sí.
Bueno, pero si usted duda de su carnicero...
Sí, yo dudo de mi carnicero, mire, le voy a explicar. Un día volví a mi casa, regresaba a mi morada con deseo de descansar, ¿no? Al llegar, vi luz prendida en el cuarto de mi amada.
Sí.
Y entré y vi una sombra que se descolgaba por la ventana. Y una mano peluda y sangrienta. Eso es todo lo que vi. Y se fue. Le tiré varios tiros
sí.
con una escopeta y le dije a mi esposa, ¿con quién me has engañado?
Sí.
Dice, con nadie, dice, son ya me tenés cansada, con tanto celo.
Ya, sí.
Y
Y me ahí lo fue negó, cuando me lo negó.
Y ahí se mudó negó, de la calle.
Pero al otro día fui a la carnicería y estaba el carnicero con cuatro agujeros de bala. Atendiendo, ¿sí?
Haciendo que no le pasaba
haciendo
nada.
Haciendo que no le pasaba nada, claro, mientras se desangraba. Nadie se daba cuenta que se estaba desangrando porque es propio el carnicero. Está absolutamente manchado de sangre.
Claro. Pero no se desvaneció nada el tipo.
No. Y yo fui y le dije así con esta cara, le dije...
Así.
Deme medio kilo de carne para milanesa. Y el tipo la acordaba y yo lo miraba fijamente.
Tenía la mano peluda, discúlpeme la curiosidad.
Le miro la mano y era peluda y sangrienta.
¿Lo ves? Ahí está.
Y entonces lo señalé y le dije, peluda y sangrienta.
Un servidor.
Y entonces dudo de mi carnicero.
No, señor, yo me refiero a otra duda.
¿Otra más?
Tengo duda, la carne.
No esas dudas. A las dudas que tienen que ver con la carne dura, que es el tema que nos convoca.
Sí, para mí son animales ya que incluso muertos en accidentes.
Animales prehistóricos, señor. Kilos de dinosaurio que se han vendido en vez de ser donados a los museos en carnicerías del conurbano.
¿Cómo van a ser fósiles, señor? Usted tiene que ver... y usted mismo lo dijo, ve cuando corta el carnicero. Usted tiene que pedir ver el trozo entero.
No puede ser, dice, tan descarado.
Cuando lo trae, y se tiene que fijar que sea roja la carne.
Una cosa que me llama muchísimo la atención, este carnicero tiene luces de bulín en la...
Claro.
Alumbrando el mostrador, esas luces coloradas, ¿sí?
Hasta el punto que el pibe revela fotografía al lado del padre.
Sí, sí. Entonces todo lo ves rojo.
Claro.
¿Viste como esos lugares donde vamos a bailar? Que por ahí le decís a una, ¡ay, qué lindo vestido celeste! ¡Es gris!, te dice. ¡Ay, es por las luces, qué sé yo! Y bueno, esas conversaciones que tiene uno.
Sí.
Lo mismo, ¡ay, qué linda carne roja! ¡Es gris! Eso te das cuenta cuando llegas a tu casa y te empezás a preparar la carne y ves una cosa gris.
Compacta.
Sí. Difícilmente sea carne.
Usted, vamos a hacer un test.
Un test de
carnicería. ¿Usted se hace sacar la grasa por carnicero o se la saca en su casa?
Eso es cuestión de la vida privada del caballero.
Sí, no sabe.
Claro.
Si me la hago sacar por el carnicero, no me la saca.
¿No?
Es decir, yo me la hago sacar por el carnicero,
¿sí?
Pero no me la saca del todo. Así que al final tengo que sacarla yo mismo.
A confesión de parte.
En mi casa. En mi propia casa con ayuda de mi esposo.
Ah, bien. Tiene elementos, porque a veces uno no tiene los utensilios.
Tiene elementos como cadmio, por ejemplo.
No, un cuchillo bien filoso.
Ah, sí, yo tengo un cuchillo bien filoso, varios que los tengo clavados en una madera así, en la cocina, a la espera de que aparezca Michael Douglas a asaltarme. O mejor dicho, un asesino mandado por...
Claro, por Michael Douglas.
Sí, sí.
Es importante tener esos elementos, si no, usted le tiene que pedir directamente, así, en criollo, al carnicero.
¡Buenas y salsa!
¡Sáquemela!
No. Como dicen las señoras. No. Momentito.
Sí. Se le va a salir la dentadura postiza.
Espere que me la ajusto. Usted sáqueme esa grasa, porque en mi casa yo no puedo sacarla.
Sáqueme esa grasa de ahí.
Claro, y entonces...
Quita de ahí esas grasas.
Va a afilar.
Ah, sí. El carnicero de mi barrio va al cordón de la vereda para afilar la cuchilla. Sí, momentito.
Incluso ya el cordón tiene una especie de comba de los años que hace que el hombre...
El carnicero hace alarde del acto de sacar filo.
Cuando yo encontré a mi señora... No,
hace alarde del acto de afilar.
Ah, sí, la hoja cualquiera del cuchillo. Que afila hace alarde, por empezar, porque tiene un cuchillo en la mano. Cada uno que tiene un cuchillo en la mano tiene la tentación del alarde. Por ejemplo, te mira así, sobrador.
Sí, mientras salen chispas de la chaira cuando está frotando ahí
Entonces se le hace sacar en la carnicería, pero no toda.
Ah, no me la saqué toda.
Toda no, carnicero. Un poquito.
Sí.
Tiene que dejar. ¿Para qué?
¿Para qué?
Para que después cuando la pone en el horno...
Ah, ¿qué?
Le lubrique.
Ah, sí.
Ah, bueno.
Y no le
el
quede...
El horno.
No, le lubrique la carne.
Ajá.
Y no le quede dura.
Yo me perdí.
Y seca.
Y seca.
Claro. Sí, sí. Imagínese.
Igual usted está eludiendo responsabilidad.
No eludo responsabilidad.
Hablar de amor cuando estamos hablando de alimentación, sí, señora Castro.
Estamos hablando de la alimentación.
Mi carnicero me vende una cosa por otra.
Mm.
Cuando dice lomo, estamos hablando de azotillo.
Mm.
Pero usted no lo ve a simple vista, eso que...
No, porque él pone un cartel abajo que dice lomo.
Claro.
Y yo quién soy para discutirle. Después la carne picada, ni hablemos, ahí pone de todo.
Y la carne picada también usted se la tiene que hacer picar.
Sí, pero es como una cosa de metabolismo.
Claro.
Algo entra por un lugar y
sale por
y
el otro. Otro.
Pero ya sale modificado. Porque él tiene en la puerta de salida preparada una carne fulera. Y te pone la bonaglia por una punta y le empuja la otra, que es pura grasa, incluso ni es carne, porque limpia y tira todo adentro de la
sí, ahí.
Te vende cualquier cosa, señor. Desconfíe de las máquinas de picar carne muy largas.
Esta mide 70 centímetros. ¿Sabe lo que cabe ahí adentro?
Claro, ahí adentro caben...
Mire, animales, sí. Para saber si la carne picada es de buena calidad,
sí,
es muy sencillo.
Hay que preguntarle al carnicero.
No, usted entrecierra los ojos.
Ah, sí.
Como encandilado por el sol.
Otra vez vino la japonesa y
la mira.
A la carne.
A la carne picada. Ya picada.
Así.
Usted tiene que ver un bulto rojo.
Otra vez.
Ajá.
Si ve blanco.
Es que no.
La carne es mala. Es todo grasa. Si predomina el blanco. Si predomina el rojo, es buena.
Y no se puede
usted
hacer.
Usted va así con los
por
ojitos.
Ejemplo, un pequeño análisis.
Ay, no más, claro, algo, una cosa.
Córteme un pedacito como una sandía calada.
Sí.
Y cáleme este azotillo.
Uh-huh.
Y vos lo llevas al lado.
¿Al lado dónde?
Poniendo que haya un laboratorio.
Sí, de
al lado. ¿Cuánto?
¿Al lado de qué carnicería no hay un laboratorio? Entonces, joder, analíceme ipso facto.
¿Qué porcentaje
este
sodape tiene
de carne?
Claro.
Dice, esta vaca pertenecía a la Argentina Agropecuaria anterior a 1914. Entonces vos volvés con el dictamen.
Justamente, le das la estampilla y le decís,
¿y? Y decís,
¿y qué?
Entonces el tipo ahí te da de la buena y la tiene escondida bajo el mostrador. Para él y para otro de sus secuaces.
Porque la máquina tiene en el medio un dispositivo que no es otra cosa que una extensión, un caño que sale del diome, y ahí va a parar la carne buena que el tipo mete por atriqui cuando vos
no
te haces comer la otra.
Vamos,
lo he visto,
señor.
No, sabemos todo.
Lo he visto.
Mire, en mi barrio la inauguraron hace poquito, una carnicería. Siglo XXI se llama.
¿Siglo XXI?
Todo el carnicero impecable. Hola, te dice. ¿Qué tal?
Y se tiene nombre francés el carnicero,
sí, sí,
también.
Sí, Paul.
Claro.
Y no se mancha.
Marcel Carné.
Sí.
Bueno. Entonces tiene una carnicería película. Que es rayo láser.
Qué con grande. Láser, ¿verdad?
En vez de aquella vieja sierra toda oxidada, que hacía un ruido que los vecinos se quejaban, dice, descuartice a su señora a otra hora, qué sé yo. En rayo láser el tipo pone las costeletas. Pip. No, vos no oís nada.
Prip hace.
Pero eso
en absoluto silencio y sale perfecta y con una higiene, porque el rayo láser nunca está sucio.
Bueno, está bien que no esté sucio, señor, pero me parece más peligroso porque uno no percibe, por no tener ruido, por no tener ni cuerpo.
¿Y que vos te estás cortando un dedo que te das cuenta por el ruido?
No, pero usted pasa el brazo así de golpe por el rayo láser y pierde una
y
mano.
Y con la sierra también.
No sé.
¿Pero qué se le ocurre? ¿Que usted va a que va a la carnicería a jugar con la sierra?
Pero no, pero la sierra...
El aire es libre.
La sierra la ve venir, la sierra.
Sí, y le pasa a la gente que hace muchos ademanes para hablar con el carnicero. ¡Pum! ¡Vuela!
Ahí vas a ver cómo te queda colorada la carne.
Yo, la verdad, a mí me da miedo algunas carnicerías.
Sí.
Y ni le toco la heladera.
¿Y cómo le toco la heladera al carnicero?
No, primero tiene que se saltar... apoya así.
No, esto está en esta carnicería, está todo desinfectado.
Desinfectado.
Sí, sí.
¿Y con qué desinfecta? Con
automáticamente con no sé qué.
Es un baño de acaroína permanente y renovable.
Sí, sí,
que chorrea todo el tiempo.
Pero, ¿y la carne tiene el mismo sabor?
La carne está, pero incluso la sangre se la sacan.
Sí.
Toda.
¿Cómo sí, le sacan la calaza?
Aquí está, ya viene.
Bien, hay enfermeras que trabajan al lado del carnicero y el tipo dice pinzas. Le alcanzan la sonda esa.
Incluso hay probadores.
¿Probadores de qué?
Como en las sastrerías.
Claro. Usted tiene un reservado.
No sé, habrán entendido mal. ¿Quiere pasar? Dice, deme, qué sé yo, 6 chorizos. ¿Quiere pasar al probador?
¿Algún ajuste, señora?
Claro, qué sé yo, no sé.
Pero discúlpeme, si hay algo que no es...
Vos te mirás en el espejo comiendo el chorizo, a ver si te queda bien.
La carne, por eso se llama carne a medida, a sí, medida que la vas probando.
Discúlpeme, si hay algo que hasta casi le recomendaría que no sea higiénico, es el chorizo. El buen chorizo...
Ah, usted dirá eso, pero...
El colmo de lo higiénico, está hecho con lo que...
Bueno, pero no estos, que son chorizos, que nunca han sido tocados por la mano humana.
Sí.
¿Y cómo hace para comer un chorizo que no fue tocado por la mano humana en la manufactura en algún momento?
No,
señor,
hay que tocar
todo, mano y factura.
Todas máquinas, incluso, bueno, no importa.
Son sellados al vacío. Barton, usted tiene que haber visto esto alguna vez. El chorizo este.
¿Y viene la carne que ya la venden así empaquetada como?
No, la empaquetan ahí, incluso te la envuelven para regalo.
¿Quién va a regalar?
El matambre se lo envuelve para regalo. El matambre viene hasta con una cremallera para no tener que andar atándolo. Y el, o si no, el piolín lo regalamos. Este hilo para usted.
Sí.
Ahora, ¿quién va a regalar?
Ahora, usted que sabe de cocina, ¿no?
Sí.
El matambre, pues yo la otra vez no tenía hilo. Y me saqué el elástico un calzoncillo. Estaba haciendo un matambre.
No, pero elástico.
Y lo envolví bien.
Es muy traicionero eso. Sí.
Envolví bien todo el matambre que quedó, imagínate.
Sí, contenido.
¿Se puede usar eso?
No, señor, le está...
Porque, ¿sabe qué me pasó a mí? Vino gente, ¿no? Y en eso... Se dio el elástico.
Y sí,
se rompió. A lo mejor alguien le puso... Y saltó el matambre entero.
No sabes cómo quedó.
Saltó el matambre.
Guernica parecía la pared. Sí.
No, es un peligro. Además, discúlpeme, hablamos de lo higiénico. Me dice que saca de su calzoncillo.
Pero bueno. Yo me tengo confianza a mí mismo.
Sí, pero...
No soy como usted que se traiciona.
No ha conocido la... No ha conocido la mano humana ese calzoncillo tampoco.
Pero, señor, no sirve. Mire, el elástico y la carne no lavan. Sí.
¿Cómo?
No lavan.
No lavan.
Lavan entre sí.
Entre sí.
Por ejemplo, chorizos en vez de con hilo, con elástico.
Es lindísimo. Por si el efecto...
para el flete.
No, el elástico no.
Nada.
No.
Tiene solamente que ser... el hilo. Y el hilo... Tiene que ser de determinada clase, porque hay hilo que es muy antihigiénico.
Sí, claro, el hilo dental usado, por ejemplo.
No, tiene que usar el hilo choricero.
Usted, estamos...
No, pídalo así.
Sí.
Hilo choricero.
Hilo choricero.
Muy bien.
O sea, choricero es el que le vende el hilo.
El hilo choricero está hecho para... Es casi, le diría, el hilo que se usa en cirugía, que el cuerpo lo absorbe, la carne...
El catgut.
Así, el sanchero usan ese mismo hilo de chorizo en cirugía.
Sí, es un hilo...
plástica.
¿Saben cómo le quedan las cicatrices? Hermoso.
Es un poco más finito, pero...
Me parece mejor, sí, porque mi señora... Usted dijo que le iba a hacer un estiramiento de cara y quedó linda, pero parece contento.
No, pero el cuerpo
sí
lo asimila. Primero el cuerpo lo rechaza, porque el cuerpo...
Ah, sí, el cuerpo es así. Primero lo rechaza y después lo asimila.
Pero
el cuerpo... No quiero meterme en el sombrero.
No, señor, se lo explico en fácil.
Déjelo así.
Es como que al principio el cuerpo dice, esto no es mío.
¿Qué parte? Ay, tanto, va a cantar una puente que...
Masí.
¿Cómo es el cuerpo?
Claro.
Ese es el famoso masismo.
Después lo hace propio, o sea, no quiere decir que lo absorbe.
Ah, sí, después ya...
Y después no lo suelta.
No lo suelta. Dice, es mío.
Después ya es el cuerpo.
Claro.
Es notable.
Mismo el alimento que usted ingiere.
¿Cuál?
Cualquiera fuere este.
Chorizo, por ejemplo.
No, es que no sea carne, dice el señor. ¿Qué pasa?
Va a ir a formar parte de su cuerpo, de sus células, de su ser, de su...
No me diga.
De su pensar.
Bueno, ese es el famoso metabolismo.
Sí, señor.
Me hablaba mi abuela.
Todo...
De su sentimiento.
Mi abuela me contaba cuando era chico, para hacerme dormir, el metabolismo.
Pero usted se dormía con el metabolismo.
Soñando con el bolo fecal, por ejemplo. ¿El qué? Claro.
No, señores, sí, el metabolismo, si nosotros lo interpretáramos así, somos lo que comemos.
Ah, sí, yo escuché decir eso muchas veces, sí.
No somos nada a veces, ¿no? Pero bueno.
Sí, a veces no somos nada. Corremos unas liebres.
Cuando tenemos hambre. Usted va con su alimentación a cuestas. ¿Usted comió chorizo?
¿Como el caracol?
Sí. Va con eso.
Va con el chorizo a cuestas.
¿Comió ravioles?
Sí, va con los ravioles a cuestas.
Lo van a detener.
¿Yo cómo voy entendiendo?
Muy bien. Es muy ligero.
Soy rápido yo para entender, ¿eh? Sí, sí.
A ver, entonces, usted ve por el semblante de una persona, y si se detiene a mirarla,
se va a enojar la persona.
Puede saber cómo se alimenta esa persona.
Uy, mire lo que comió el caballero de la primera fila.
Mire, acá este artículo que hemos empezado a tratar, en realidad versa sobre la posibilidad de ablandar carne que ya está dura.
Ah,
dura por distintas circunstancias, por lo que sea. Por ahí es la vaca que se siente así. Y a mí me dijo Rolón, a veces la vaca piensa, ay, tengo la carne dura, y ya está.
Claro.
Y que suena que se muere.
No, la vaca no piensa eso, pero quizás dicen que sí, se asusta cuando la van a matar y hace, ay, y queda
el
durita.
El susto, buenas tardes. El susto de la vaca, no pude evitar escuchar la conversación porque estaba participando de ella.
Sí.
El susto de la vaca genera una especie de adrenalina.
Sí, señor,
adrenalina.
Que invade todos los músculos. Por ejemplo, la vaca, alguien le dice al oído, te voy a matar.
Y sí.
Naturalmente la vaca se asusta, adrenalina por todos lados, la matan a la vaca, efectivamente, porque el que se lo dijo era el matarife.
Sí, sí.
Va a la carnicería y se endurece por la adrenalina. O usted mismo le siente el gusto. Che, ¿qué es una adrenalina?
El susto de la vaca, el gourmet sabe mal, dice un viejo refrán.
Claro. ¿Y cómo es el gusto a la adrenalina? Disculpa.
El gusto a susto.
Ah.
El famoso olor a miedo.
Claro.
Pero quizás el gusto a susto sea el gran éxito de los asados. Todos los asados tienen un gusto a susto.
No, señor, no confunda.
No confunda.
La mejor vaca es la vaca que muere desprevenida, pastando,
claro. El buen matarife... la mata a la vaca de traición.
Así, la vaca no tiene ni que escuchar en la última jornada en el campo de pastura la palabra Liniers, por ejemplo.
Usted, claro. Pero Liniers dice que se da cuenta. Que ahí,
una vez que la matan, la llevan a Liniers.
Claro.
Si usted pasa por ahí, ay, me voy hasta Liniers a tomar el. ¡Oh, la vaca!
Dice, invasiones inglesas, dice uno, fuiste.
Pero si la vaca ni se da cuenta, cuando ya está en un camión, pegada a otras vacas, ¿dónde piensa que
va?
Se cree que va a la cancha la vaca.
Y todas las generaciones de vacas que le pasó lo mismo.
Sí, creo que. ¿Usted cree que le van a dar un choripán y un vino para ir a ese camión? Escúchame.
¿Pero usted qué cree? ¿Que
las traen, les pagan.
¿Pero qué cree? ¿Hay que hay un
al bicentenario la
traen. Claro, la llevan ahí. Vamos a la 9 de julio, dice la vaca. ¿Pero usted cree que hay un inconsciente colectivo de la vaca?
¿Consciente camión?
Sí.
Que...
Sí, señor, no importa. Nosotros las matamos callando.
Ahí está. Eso nos enseñó un jugador de truco.
La llevamos a una calle oscura.
Sí.
Con cualquier engaño, ¿no?
Incluso una historia de amor, ¿para qué negarlo?
Sí,
más
sí,
de una vez.
¿Por qué no? Con cualquier pretexto.
Gordita, vení por
acá. Que te voy a mostrar y ahí.
¡Pah!
Sin que vean un hachazo en el.
Uno le hace el filo a la vaca al oído y le dice, vení gordita por aquí. Y el otro espera con el garrote.
Garrote vil.
¿Y de
qué? Y la vaca muere, a veces incluso las hacemos dormir, le damos un balde. De Valium, de no sé qué.
Pero y la carne debe va a quedar horrible igual.
Entonces la vaca se muere y la matamos, pasa de un sueño a otro.
Claro.
Y la carne tiene un poco de gusto...
A callejón.
Sí.
Sí, me parece un método, digamos, para producción en serie de carne vacuna es un poco dificultoso.
Le decimos
de vaca
que
de a una, un callejón.
Ponemos en el abrevadero, cuando las tenemos que matar, ponemos un veneno haciendo...
2 o 3 kilos de Valium.
Y la vaca se duerme ahí. Le damos muerte. Antes poníamos cianuro.
Sí.
Ya para envenenarla la vaca directamente. Pero se nos murieron muchos. Las personas, parece mentira. El cianuro después va.
Y sí, y a la carne, como, señor.
Y un día... el otro día el tipo a la carnicería y me envenené con cianuro. Y cae redondo ahí.
Un gallo para Esculapio, gritaba el grupo.
Bueno, y finalmente, usted dice que con eso tenemos carne tierna, con esta manera.
No, de, pero matar a la acá dice, no sé lo que dice acá, si quiere lo leo. Todavía no empezamos. Diga, ni siquiera tengo anteojos, calcule cómo será. Dice, carne dura.
Dijimos lo de los tomates.
Si ha preparado una deliciosa carne. Ah, lo leímos.
Sí, lo de los tomates, sí, pero hay una solución mucho más eficaz que
¿cuál?
Es.
¿Cuál? Perdón.
La leche.
Ah, sí.
Claro,
servir
no comer
un vaso
carne.
De leche en vez de sí. No comer carne, ser lacto-ovo-maltina.
Ovo-lacto-vegetariano de allá. Escúcheme.
No, señor, sumerge la carne en leche.
Ay, Dios mío.
La deja un rato.
Sí, y la saca.
Sí, la saca, sí, cuando la va a llevar.
Y si eso ablanda mucho.
Pero lo puede dejar la noche anterior.
¿Usted la tiene noche una... anterior, pero ¿dónde la deja? Afuera, no la va a dejar en la pieza. Sí. Ahora, se levanta de la cama a la noche medio dormido.
Sábelo.
Dice,
fui
al baño. ¡Pum! Entra el baño. ¿Qué es esto? Le dice a su mujer. ¡Ay! Dice.
Está ablandando la cama.
Ablandando las milanesas. ¿Qué es esto? Te voy a matar, dice el tipo.
¿Y cómo hace?
Y se viene el divorcio, viene ahí.
No, señor, la
¿cómo
deja?
Hace para meter la carne dentro del sachet de leche? Porque eso
claro.
No,
es
usted,
¿cómo que no?
Se tiene que procurar un bol.
Ah,
una
sí.
Pelota.
Un bol.
O una superficie en donde le entre la carne, que sea ajá. Más grande. Más grande que la carne que usted va a introducir.
Sí, eso lo sabe cualquiera.
Bueno, le tengo que explicar eso también.
Usted no nos tome por ignorante. Usted medio
bueno,
snob.
Pero hay que explicarle todo.
Usted es nob.
¿Pero señor. Dónde lo deja durante la noche?
En la mesada de la cocina.
No, deja la ventana, la cocina da a la calle.
Mesada, dije, no ventana. Ah. La mesada de la
¿qué
cocina.
¿Qué tiene una mesada que da a la calle?
Mesada,
pero no,
señor,
loco usted.
No dije ventana ni calle.
¿Qué le hizo la casa?
Mesada incorpore
sala. No dije
señor.
Ventana ni calle, dije mesada y cocina.
Sí, señor, mesada, no nos rendiremos ante los romanos.
Ahí está.
Y si no la pone en la heladera.
Eso es lo que yo le dije el otro día.
Pero ya sumergida en leche.
La heladera.
No, la carne.
Bien.
Luego, a la mañana
viene,
siguiente.
Viene su marido. Y dice, ay, me voy a tomar una leche con vainilla.
El nene quiere licuado y no sabe el escándalo que pasa después.
Claro. No, por supuesto, creo que además está decirle que esa leche después la tira.
Ah, no.
Sí. Ah, bueno, sí. ¿Se le puede dar, perdón, una pregunta? Sí. Yo soy una pobre mujer que estaba escuchando. ¿Se le puede dar al gato no. esa leche? Después en vez de tirarla porque es una picardía.
El gato adora la leche con gusto a carne.
Sí, el gato se la puede comer, tomar, en este caso.
Bueno, también.
Pero le puede traer parásitos.
Ay, como mi marido.
Bueno. Entonces mejor tírela.
¿Qué cosa, sí, la gata? Sí.
La leche.
Ah, sí.
Y la carne, una vez que la saca,
sí.
También la tiene que dejar secar un poco, ah. Porque...
Sí, ahí vaya despacio, porque soy una pobre mujer, ¿no? Einstein,
sí. Nada, señora, es simple, saca la carne y la deja escurrir.
A mí me tratás bien, loco.
Pero, me hace perder la paciencia.
Abusando de una pobre vieja, vos también.
Claro.
Escuchame una cosa.
Bueno, usted mete ahí...
La escurre primero, es... no la escurre, la sacude, ¿qué hace con algo?
No, la deja reposar.
Sí, sí, pero ya, siempre dice lo mismo, deja reposar hace 3 días que está...
Estaba que está muerta hace 2 años.
Ahí tirada, que parece...
Y después, me río de Janeiro. Fuego lento, las cosas...
¿Qué tema?
Las cosas gozosas se cocinan a fuego lento.
Las cosas sí. Gozosas.
Mi marido hace un lechón que tarda un año en hacer.
Lo cocina vivo.
Lo clava ahí y abajo le pone... Un foforito.
Lo pone
y
en cruz,
espera.
¿No? El chochar está en cruz, así.
Como... Un año, al año está, pero...
Ahora...
Ay, se te deshace la boca.
El olorcito que
podrido.
Empieza a ver en agosto, más o menos.
Sí. No, a mitad de año lo da vuelta.
Sí,
porque,
sí, claro.
Por eso, si no se le arrebata.
En el solsticio lo da vuelta.
Bueno, mire la hora que se hizo y la carne sigue dura.
Bueno.
Sí, y el pescado sin vender.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa. Mientras tanto, promotoras de Radio Nacional van a pasar, ahí está, repartiendo una pedazos de carne entre
bañados,
las damas presentes.
Bañados en leche, señora.
No, señora, sin empujar.
Por
alcanza
favor.
Para todas, no hay que atropellar.
Ya, no usted no empuje.
Paz, pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009, se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo.
¿Sabes qué?
Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional.
Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
En un año único, una producción sin igual.
Hay que solicitar el cabildo abierto.
Así es.
La historia de la revolución que dio origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Lo que no queremos es seguir la suerte de España, ni ser dominados por los franceses.
Crónicas de Mayo, los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros.
No, no tan rápido.
Crónicas de Mayo.
Comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos...
De lunes a viernes, en donde quiera que estés, de 15 a 17, por Nacional, la radio pública.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche... Pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas. Y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible. Me siento mucho mejor.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí en la calle Maipú 555 y será el último día de la semana que estaremos en Buenos Aires, porque el jueves haremos el programa en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
¿Están ustedes en La Plata también? No, están acá.
No,
¿el presidente Alvear? ¿Qué día es eso?
El martes a las 8 de la noche.
Ah, el martes que viene.
A las 9 tengo yo ahí.
Ah, bueno. Hay que llegar temprano a la cancha, señor.
Es a las 8, es a las 8. Si van a las 9 ya vamos a estar en la mitad del show.
Tengo escrito a las 8, sí.
Bueno, entonces, ¿por qué dice las 9, señor?
Porque creo que dije a las 9.
Está boicoteando usted esto. Usted es un snob, señor.
Muy bien.
Mensaje de los oyentes.
Saludos para Florencia y un mensaje. Te quiero con toda mi alma.
¿Qué Florencia?
No dice.
¿Dónde
acá
está Florencia?
Mauro de San Rafael Mendoza se tira el ansia para que cualquier Florencia que por ahí pique. ¿Dónde está Mauro?
Tira verde para recoger maduro.
Mauro, y aquí está manoseando a dos señoritas al mismo tiempo. Qué feo. Así extraña a Florencia.
A Florencia y a Pisa.
Florencia bien vale una pizza, dijo.
Bueno, aquí en una tarjeta de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín.
Buenas tardes.
Deja...
Ese avión no me gusta nada.
Subí, Carlos. Tenés que tener confianza en el progreso.
No, señor.
Ese... ¿Queridos amigos de América Latina?
Rafael Andrés...
No saben cómo hacer para recuperar credibilidad.
Me echan la culpa a la droga en cualquier
señor,
momento.
Por favor, que ese...
Sí.
Es un secretario de Estado de la Alcaldía de Medellín.
Sí, señor.
Se llama...
Seguimos haciendo amigos.
Amigos de Cali, estamos en camino.
Se llama Rafael Andrés Nanclares Ospina. Está aquí presente.
¿Dónde está Rafael?
Debe ser ese señor
aquí
que
está.
Se va.
Pero qué berraquera, Rafael. Vamos.
Gracias.
Qué berraco, hombre.
Que escucha por internet y ahora está aquí en Buenos Aires, vino a ver el programa.
Muy bien. El viernes el Gardel de Medellín, que es un salón de tango, hablan de eso. Lo voy a llevar en serio, ahí en Casero al 3000. Al amigo. Eduardo C., dos puntos. Vine a ver a Dolina. Vos no me quisiste traer. Egoísta, dice Zule.
Sos un egoísta.
¿Dónde está Zule?
¿Qué? Ahí está.
Qué sincera que sos.
Qué egoísta que es, ¿eh?
Sí, es Eduardo, mirá.
Es Eduardo C.
Se va a poner un... Tiene un barco, Eduardo C., junto con...
Sí, con Humberto.
Alejandro, somos Laura Tomás y Emiliano de Suipacha, pero actualmente residimos en Capital Federal. Escuchamos el programa, hoy decidimos venir. Y le quieren preguntar a Dorio si además de Mercedes también visitó Suipacha. Mire usted.
No.
Ya que anda por toda la provincia.
Es que iba a estar en Suipacha, pero hubo alguna...
Lo siguiente, sí, claro. Sí. Pues viene Chivilcoy.
Pero hubo alguna disputa interna de la que desconozco
sí,
todo.
Sí, vio como una, casi una guerra.
Bueno, la verdad que sí, ¿para qué negarlo? Se peleaban por mirarme. Somos Analía y Lucía. No nosotros, sino ella. No vinimos sí, de Montevideo.
¿A dónde están?
Estamos muy contentos
Hola.
De estar acá.
¿Cuál es cuál?
Y dice, es difícil verlos allá cuando van. Y después
¿cómo
prometen...
es difícil? Va un montón de gente.
Sí.
Es mucha difícil. Gente
ah,
logra.
Porque hay que hacer la famosa cola de Radio El Espectador. Y pedirle las entradas.
El soborno.
A Varela, efectivamente.
Pero bueno, este...
Gracias por venir. Vio que acá es fácil, especialmente hoy.
Analía, Lucía, bienvenidas,
Víctor y Franco mandan saludos a Maru en un pequeño papel y dice, mientras esperamos en la cola, las personas deberían mostrar sus habilidades para que el tiempo sea más corto, dice Sure o Zule, no sé qué dice. Por ejemplo,
Ure.
Es la misma de la...
Bueno, aquí hay una corruptela, siempre la misma persona la que manda todos los mensajes.
Mientras muestra cómo hace animales con globos inflados recién. Sí. Muy bien, Zule. Liliana de Bahía Blanca dice, hace 20 años que te escucho, felicitaciones por el programa. ¿Dónde está Liliana?
Se ha ido también. Se ha ido la mayoría de las personas ofendidas por esta o aquella palabra. Gente muy susceptible la que de este programa.
Bueno, aquí nos han dejado también en nuestra caja de donativos...
Donativos.
Dos
donativos.
Psicofonías de Baltasar Bolano.
Ajá.
Y Bajo las Tablas. ¿Están aquí estas personas que me dejaron esto?
Sí. Compañeros, sí, está bien. Muy bien. Tenemos Violentango también. Rock de Nylon.
Sí, tenemos un estado así.
Sí. Ligia Piro, Juan Cruz de Urquiza, Strange Fruit, se llama este disco de tango, ciertamente. Goodbye, Paul by Heart.
Bueno,
bueno, de Ligia, señores, Piro y Juan Cruz de Urquiza.
Ya hemos leído todos los mensajes.
Muy bien.
¿Qué viene ahora?
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Punchi, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí tenemos un pedido para las chicas de Uruguay. Vieja Recoba, ¿lo tienen?
Vamos a ver.
Vieja Recoba, rinconada de su vida, la encontré vieja y perdida, como una mueca fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vejez la derrotó. Vieja Recoba, si vieras cuánto dolor.
Aquí Carlos de Caseros le pide No te perdono más, maestro.
No te perdono más.
Esa le sale muy bien.
Sí, sí, pero imagínese en mi situación.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi atrapado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme del lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llamen, inútiles que clamen, de nuevo mi perdón.
Muy bien, maestro. Bueno, tenemos varios pedidos aquí.
Sí, ¿qué quieren?
Para Lucía de Merlo y también para Tom Lupo, que se está yendo de la sala en este momento. Se lo lleva detenido, justamente. Mano Blanca.
Basta, que cante Manuel. Déjeme, le digo que
viejo Smokin, mi noche triste.
Uno atrás de otro. Puñalada de loco, uno atrás de otro. ¿Qué quiere? Que me muera.
Viejo Smokin, mi noche triste. ¿Qué quiere?
No, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere un dúo? Vamos a hacer un dúo y después canta usted.
Hagamos viejo vals. Sí.
Oh, no, no, el viejo bar, no.
Hoy no estamos para el viejo bar.
Bueno, entonces, ¿qué va a cantar? ¿La marcha San Lorenzo?
No estás,
canta.
¿Cuál? Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás, dale. A
ver. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, su cantar. Cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me vuelve la bruma. El sol salga la fuente y las estrellas.
seducción.
Cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
maestro. A ver, ¿qué podemos ofrecerle? Julia de Córdoba reclama a Felicidade.
¿Qué cosa?
Yo no sé si vos estés.
Un poquito.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro para um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira.
Muy bien, maestro. Y aquí viendo varios de los reclamos, hay alguien que dice: no la quiero más.
Bueno, No la quiero más es una canción de Alberto Mastra, un guitarrista uruguayo oriental. Sería mejor. Siempre decimos oriental.
Oriental como corresponde.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más.
Bueno, aquí piden, creo que Analía, golondrinas que la hizo ayer, ¿no?
Sí, cantamos. Podríamos hacer, el otro día pidieron una lágrima y no la hicimos.
Una lágrima, dale, hagámosla.
Ah, justo lo que no pidió esta oyente, cuando mire, qué maravilla.
Cual gota cristalina.
Nosotros no, mira, hacemos eso.
O sea, golondrinas se sentir una lágrima.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mire esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
¿En qué tono estábamos ahí?
En fa. Usted la hace en
fa sostenido.
Lo dice un poco más grave, lo deslucí totalmente. No,
no, un medio tono zafa.
No, siempre pensé zafa. Que lo hacía en fa.
Creo que el tema está en fa sostenido, digamos.
No, ahí está.
El tema, yo lo hago en fa sostenido,
sí,
y
tiene
está,
razón,
en fa sostenido.
Está en fa sostenido. Lo canta Gardel en fa sostenido. Dale.
Bueno, en fin, faltando apenas dos minutos, maestro.
Sí, aquí Mariana de Casero pide la marcha de Mirtha Legrand.
Mm. Ah, ya la hacíamos antes, ¿recuerdas?
En una época, sí.
Sí.
Tantas alegrías nos trajo. Sí.
Viene Mirtha Legrand. Viene Mirtha Legrand. Pero más agudo sería, ¿no?
Sí, un poco
lo hacíamos con la música de Horizonte de Luz, de la canción de los barrios. Viene Mirtha Legrand, 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 viene Mirtha Legrand.
Señora Nelly, cada la señora, todo cariño. Muy bueno. Bien. Maestro, y para despedirnos, no
sí,
sé qué propone
qué.
Usted,
¿qué quiere?
Yo,
lo que usted quiera. Yo creo que, mirándolo a este señor, me parece que deberíamos cantar el orangután.
Sí.
El orangután es un tema, digamos, darwiniano.
Darwiniano.
Que nos... ¿Mm? ¿En qué lo hacemos, Rigo, en mí?
En mí.
En mí.
En usted, ahí está.
El orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay, estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, y el orangután, el orangután. Y lo orangután, la evolución de amor, y lo orangután, la escala zoológica, y lo orangután,
el hombre, el ñeñe, el mono y también el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados, 2 décimas, humedad 71%. La presidenta Cristina Fernández presentó la creación de los parques industriales del Bicentenario. Dijo que la iniciativa es un camino más para la reindustrialización del país. Los parques van a agrupar a todas aquellas actividades que agreguen valor y servicios a todo lo que se produce en una determinada región. Para ello van a contar con 30 millones de pesos extras al año, no reintegrables, y con otros 22 en préstamos para pymes que quieran instalarse en ellos. Ángel Capa insistió en señalar que River necesita reforzarse en todas las líneas. El entrenador millonario explicó que tiene jugadores jóvenes con mucho futuro, pero que lo que necesita es armar el presente. También reveló que todos los días habla con el presidente de la entidad, Daniel Passarella. Según Capa, a veces se va a dormir creyendo que está todo arreglado y cuando se levanta ya no lo está. El Consejo de Seguridad de la ONU impondrá nuevas sanciones a Irán. Así lo adelantó la embajadora de los Estados Unidos ante ese organismo internacional, Susan Rice. Aseguró que tendrán un impacto importante sobre la República Islámica. Mientras, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo que el proyecto de nuevas sanciones a Irán por su programa nuclear serán las más importantes hasta ahora. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados, 2 décimas, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Este jueves a las 19 en los auditorios del Bicentenario, Camino Coplero de la Guitarra, con las presentaciones de Mónica Abraham, Facundo Picone, las hermanas Vera y Coqui Sosa, en vivo desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 19, Camino Coplero de la Guitarra, en el auditorio mayor de la radio pública. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor comunitario Capullitos de la Boca. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.